Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaponaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Vainajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Moarandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, octavo grado.
Guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación.
Chicos del octavo grado, hoy tendremos la clase de lengua y literatura castellana. Antes de empezar con la clase, algunas recomendaciones muy importantes que nos ayudarán a cuidarnos entre todos. Sigamos con el protocolo sanitario, que es mantener una distancia apropiada, lavarnos correctamente las manos, desinfectarlas, usar el barbijo o cubrebocas, es decir, el tapabocas se debe usar correctamente, debe cubrir la nariz y la boca. Muy bien, seguidamente busquemos un lugar apropiado para sentarnos, para estar cómodos y empezar la clase. Debemos tener a mano las cartillas, borrador, lápiz, bolígrafo, todo lo necesario para poder aprender. Muy bien. Tomemos la cartilla. En un apartado encontramos unidad temática, el mundo de las opiniones. El contenido programático, concordancia entre sujeto y verbo, número y persona, regla general y algunos casos especiales. Capacidad, aplica en su producción normas de concordancia entre los elementos del enunciado. El texto que estaremos viendo, analizando, leyendo, es un fragmento cuyo título, Costo de la cuarentena. Contextualicemos la clase de hoy. Continuando con la unidad temática denominada El Mundo de las Opiniones, recalcamos, cuando vamos a emitir una opinión, debe ser coherente, pero para tener esa coherencia en nuestra opinión o escrito, debe haber concordancia entre las palabras, es decir, entre un sujeto y un verbo. Esto ayuda a que los lectores, las personas que estamos leyendo, comprendan lo que deseamos explicar en la redacción o lo que queremos decir. Por ello, es importante el empleo correcto de los verbos y su relación con el sujeto. Así se evita confusiones. Muy bien. Para empezar, leemos estas oraciones extraídas del artículo de opinión estudiado en la clase pasada. Bien. El gobierno manejamos los datos estadísticos de las empresas formalizadas. Otra oración. Las personas claman por volver a trabajar. ¿Qué les parece estas oraciones? Respondemos estas preguntas. ¿Tiene sentido la oración, la que acabamos de leer? ¿Hay una coherencia y concordancia entre las palabras subrayadas? Si nos fijamos, el gobierno manejamos. Las personas clamas. No. Una incoherencia. No tiene sentido. Están mal expresadas. Entonces, de esta forma, deducimos las reglas de concordancia del sujeto con el verbo. El verbo y el sujeto concuerdan en número y persona. Es decir, para que un enunciado o una oración tenga sentido, debe tener concordancia entre el sujeto, persona, animal o cosa de quien estamos hablando en la oración, y el verbo es la acción. Debe tener una concordancia. Entonces, volvamos a fijarnos en esa misma oración. El gobierno, sujeto singular, tercera persona, maneja los datos estadísticos de las empresas. Maneja, verbo, singular, tercera persona. Hay una concordancia en esta oración entre el sujeto y el verbo. Es ahí que la oración ya tiene sentido. El siguiente ejemplo. Las personas claman por volver a trabajar. Las personas. Sujeto, plural, tercera persona. Personas me indica cantidad. Claman, verbo, plural, tercera persona. Entonces, al leer nuevamente, ahí ya nos damos cuenta que sí tiene sentido esta oración. ¿Por qué? Porque hay una coherencia, hay una concordancia entre el sujeto y el verbo. Muy bien. Hay algunos casos especiales, algunas reglas que tenemos que tener en cuenta. Los casos especiales. Número 1. Si en el sujeto se encuentra el hablante, yo, el verbo irá en plural y en primera persona. Ejemplos. Juan, tú y yo. Sujeto. Caminaremos, verbo, que está en plural, juntos. El otro ejemplo, mi hermana y yo, sujeto, vamos, que es el verbo y está en plural, juntas a la tienda. El segundo caso, si en el sujeto se encuentra el oyente, tú, pero no el hablante, el verbo irá en plural y en segunda persona. Ejemplos: Elena y tú es el sujeto. Vestís es el verbo en segunda persona. El otro ejemplo: Juan y tú es el sujeto. Subís es el verbo. Hasta aquí. Nos fijamos detenidamente en estos ejemplos. Ahora, el tercer caso. Si en el sujeto no se encuentran ni el hablante ni el oyente, el verbo irá en plural y en tercera persona. Ejemplos: Alicia, Marta y Juan. Sujeto: son, es el verbo, son primos. Otro ejemplo: Rosa y Mar. Sujeto: van de compras. La palabra subrayada, van, es un verbo y está en plural. El otro caso muy importante, número 4. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, ganado, gente, esto me indica cantidad, se mantiene la concordancia de número entre el sustantivo y el verbo. Ejemplo: la orquesta. La orquesta es el sujeto. Orquesta es un sustantivo colectivo. Tocaba, está subrayada la palabra, es un verbo. Y este verbo debe tener concordancia con el sujeto para que tenga sentido. El otro ejemplo: la gente. La gente es un sujeto. Gente es un sustantivo colectivo. Se agolpaba abajo, palabra subrayada, el verbo. Siguiente caso. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo cuantificador. Ejemplo: mayoría, mitad, que lleva como complemento un sustantivo en plural introducido por de. El verbo puede ir indistintamente en singular o en plural. Ejemplo: la mayoría de los peatones. La mayoría es el sujeto. Mayoría es un sustantivo cuantificador y está introducido por de. Entonces, ahí el verbo paró, es nuestra palabra subrayada, es un verbo, paró. Este verbo está en singular, es decir, que para este caso se puede usar indistintamente un verbo singular o plural. Siempre debemos atender la concordancia. El último caso, nombres propios. Los nombres propios cuya forma está en plural, pero que se conciben en singular, deben concordar en singular. Tenemos dos ejemplos. Buenos Aires es la capital de Argentina. Estados Unidos defenderá sus argumentos en la ONU. Casos de sujeto en singular y verbo en plural. Si el sujeto va seguido de una frase explicativa que indique en la misma idea y o la complementa, puede ir en plural. Tenemos este ejemplo: el tráfico junto con los manifestantes que se convocaron en el centro atascaron las calles de la ciudad. El otro caso es número 2. Si un sustantivo en singular está ligado a otro por medio de con, como, tanto, así, como, excepto cuando como tiene función comparativa. Ejemplo, el alumnado, así como el profesorado, fueron a la manifestación contra el terrorismo. A tener muy en cuenta este caso. El otro, si se dirige la palabra a una colectividad, ejemplo, gracias, querida familia, porque me habéis apoyado en los momentos más duros. Luego, tenemos los falsos sujetos a tener en cuenta. Muchas veces hablamos o pronunciamos de manera incorrecta. En el habla se incurre a veces en el error de iniciar una oración con un falso sujeto que no concuerda en persona con el verbo. Estas oraciones son incorrectas y por tanto debemos evitarlas. Ejemplos. Yo no me gusta que vengan tus amigos. Yo me apetece ir a pasear. Son errores que solemos cometer. Muy bien. Estos son algunos de los casos muy importantes que debemos tener en cuenta para que las oraciones que nosotros hagamos tengan una coherencia entre el sujeto y el verbo, para que así tenga sentido. Tenemos un artículo de opinión. Es un fragmento. Título: Costo de la cuarentena. Más de 130 días de cuarentena dejan sus efectos positivos y negativos en la economía, tanto a nivel país como de las familias en particular. A nivel general se habla del mayor endeudamiento que tuvo que asumir el país para hacer frente al coronavirus. Inicialmente se manejó la cifra de 1.600 millones de dólares para cubrir los gastos más inmediatos, como los equipos e insumos sanitarios, apoyo a los empleados cesados y solventar los gastos del Estado. Esto es solo lo que el Estado como administrador general destinó para los primeros 3 meses de la cuarentena. Sin embargo, hay costos que son difíciles de cuantificar porque no existen registros estadísticos de los mismos. Estos costos tienen relación con las personas que hasta hoy no pueden volver a sus actividades económicas. Los miles de pequeños negocios que, si bien volvieron a abrir, no reciben la misma cantidad de clientes, y un importante sector que todavía no puede operar y por lo tanto no genera ingresos, y la situación se torna cada vez más desesperante. Interesante este artículo de opinión. Muy bien, continuamos. Tenemos algunos ejercicios propuestos. Si tenemos ciertas dudas, entonces volvamos a leer la información que tenemos en la cartilla. El ejercicio número 1. ¿En qué persona y número coinciden el sujeto y el verbo de estas oraciones? Marca con una X la respuesta correcta. Mi oración dice: estos costos, sujeto, tienen verbo, relación con las personas. Tenemos opción A, B y C. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? La otra oración. La situación se torna cada vez más desesperante. La situación es el sujeto. Se torna es el verbo. Podemos fijarnos nuevamente en estos casos, en la información que tenemos en la cartilla. Sí, tenemos algunas dudas. Entonces, vuelvo a leer esta oración. La situación se torna cada vez más desesperante. Opción A, primera persona, singular. Opción B, segunda persona, plural. Y la tercera opción, tercera persona, singular. ¿Cuál de las tres marcamos? El siguiente ejercicio. Subraya los verbos correctamente utilizados en cada caso. Los verbos es lo que vamos a subrayar aquí. Primer enunciado. Más de 130 días de cuarentena dejaron sus efectos positivos y negativos en la economía. En este enunciado tenemos dos verbos. Dejan, dejaron. ¿Cuál de los verbos es la que está utilizada correctamente? Para ello, volvamos a leer detenidamente este enunciado. Siguiente. El gobierno, los empresarios y los trabajadores informales llegó o llegaron a un acuerdo. ¿Cuál de los dos verbos es la correcta? Tercer enunciado. Esto es solo lo que el Estado como administrador general destinó o destinaron para los primeros 3 meses de la cuarentena. Siempre debemos leer detenidamente cada enunciado. No nos cansemos de leer. El ejercicio número 3. Completa estas reglas de concordancia entre el sujeto y el verbo. Es decir, que aquí vamos a formular la regla. Para ello leemos detenidamente nuevamente las reglas que aparecen en la cartilla. Dice, los nombres propios cuya forma está en plural, pero que se conciben en singular, y completamos ahí la regla. Siguiente, si entre los sujetos se encuentra el hablante, el verbo irá en... Debemos completar con la regla correcta. Otra es, si entre los sujetos no se encuentran ni el hablante ni el oyente, él, debemos completar. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, ganado, gente, se completa ahí. Este ejercicio... Debemos de leer las reglas y con las reglas ir completando para poder entender. El ejercicio número 4. Escribe el bosquejo de un artículo de opinión cuyo título es Efectos positivos y negativos de la cuarentena, teniendo en cuenta la concordancia entre el sujeto y el verbo. Es decir, lo que ustedes van a escribir tiene que tener sentido, debe tener una concordancia entre el sujeto y el verbo. Título, efectos positivos y negativos de la cuarentena. La tesis, la introducción. ¿De qué va a tratar? La argumentación y por último, la conclusión. No se olviden, concordancia entre sujeto y verbo. Por último, revisemos nuestro proceso de lectura. ¿Qué aprendí y cómo me sentí? Con esto damos terminado a la clase de hoy. Continuamos leyendo. La lectura es imprescindible para enriquecer nuestros conocimientos. Éxitos a todos.
Que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo, solo juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Viva.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica,
octavo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.